Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es jueves 18 de febrero, son las 10 de la mañana. El equipo, Sebastián Cecillón, es nuestro productor y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Hoy tendremos un programa muy diverso, muchas voces, muchos temas. En entrevista estará Mariño González, coordinador general de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro, para contarnos sobre Fonoteca Fil, un regalo que esta gran feria hace a la ciudadanía con motivo del 479 aniversario de la Fundación de Guadalajara. También platicaremos con la periodista y filósofa mexicana Fanny del Río sobre su libro Las filósofas tienen la palabra. Un trabajo que reúne 10 entrevistas con mujeres que hacen filosofía en nuestro país. Y también Juan Carlos Flores, productor musical, conductor y gestor, y nuestro colaborador, hablará en esta ocasión sobre aquellos grandes músicos del rock clásico que hicieron incursiones en la pantalla grande. Ya nos dirás cuántas películas de estas habrás visto. Y en nuestro Pixel, Danitza Castañeda nos invitará a su próximo taller de danza africana de Guinea para principiantes, que inicia este sábado 20 de febrero. Y en la música, aunque ya pasó el 14 de febrero y para no quedarnos con ganas, pondremos unos cuantos boleros para seguir instalados en ese mood amoroso. Así que espero que nos acompañes y sobre todo que disfrutes el programa. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que el próximo martes sintonices Polifónica, pues mi compañera Verónica López García presentará una mesa de diálogo en la que abordará el estado actual de la cultura en Jalisco. Mucho que reflexionar sobre el acontecer y sobre las necesidades por las que atravesamos. Ahora sí, comenzamos con algo de información de la semana.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
La Ley de Filmaciones de Jalisco se aprobó este martes durante la sesión del Pleno del Congreso, ley que convierte al Estado en la capital del cine en Latinoamérica. Con esta ley, Jalisco plantea posicionarse como capital del cine, al establecer herramientas y apoyos para que la industria cinematográfica, audiovisual y fotográfica refuerce e incremente sus producciones locales, se atraigan proyectos internacionales, haya impacto positivo en el turismo y se generen empleos y mayor derrama económica. Jalisco se convertirá en el escenario ideal para filmar e incentivar la participación del talento local e internacional. Tomado del Informador. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara ya tiene fecha para su edición 36, que será del 1 al 9 de octubre de este año. Y con ello, también abren sus convocatorias para los programas de industria, que permanecen abiertas desde el pasado 15 de febrero y hasta el 19 de abril. Estas convocatorias son para la edición 17 del Encuentro de Coproducción, Guadalajara Construye 15, DocuLab, Laboratorio de Documentales y Episodio 0, Series en Desarrollo 2. Puedes consultar todos los detalles en industria.fig.mx y en sus redes sociales. Los artistas impulsores del sector Reforma, Javier Cárdenas, Tavison, Santino Escatel y Alejandro Fournier, regresan con Permanencia, una exposición conformada por más de 50 obras de escultura, pintura, video, dibujo, grabado, fotografía e instalación, que estarán abiertas al público durante febrero y marzo en Jardín Americana. El artista Alejandro Fournier recuerda que Sector Reforma surgió en 2003 y, con Permanencia, se festejan 17 años del colectivo, que inició en el barrio de Analco con la intención de ampliar las rutas de exhibición de arte contemporáneo en la ciudad. Sector Reforma recibe a los visitantes en Jardín Americana. El ingreso es por López Cotilla 1260 a una cuadra del Consulado Americano. De lunes a viernes está abierto al público de manera gratuita y los sábados con visitas guiadas para recorrer los más de 5 bloques de exhibición que la conforman. Tomado del Informador. Los espacios escénicos de la Secretaría de Cultura de Jalisco regresarán a sus actividades dentro de Cultura Segura. Espacios abiertos, etapa donde se ofrece a los creadores la posibilidad de acceder de manera gratuita a los recintos para realizar ensayos, producciones, grabaciones, transmisiones de temporadas, residencias y talleres. En un primer momento, el Foro de Arte y Cultura, Teatro Alarife Martín Casillas, la Casa de la Cultura Jalisciense, el Salón de Danza y el Salón de Música del Edificio Arronis y el Ágora del Exconvento del Carmen podrán solicitarse hasta el 30 de junio para que las compañías y grupos escénicos los utilicen de manera gratuita de lunes a viernes de las 8 a las 4 de la tarde. También estarán permitidas las actividades presenciales, respetando las indicaciones de la Mesa de Salud, que consisten en un aforo máximo del 50% de la capacidad del inmueble, respetando una distancia mínima de 2 metros entre persona y persona, con butacas y asientos cancelados, así como la instalación de filtros sanitarios. Las compañías que realicen presentaciones al interior o en las explanadas de los teatros conservarán el 100% de lo recaudado en taquilla. Para la activación de estos recintos, la Jefatura de Espacios Escénicos retomará las temporadas del programa Habita la Escena, que regresarán el mes de marzo con montajes dentro y en las explanadas del Teatro Alarife Martín Casillas y el Foro de Arte y Cultura. Hasta aquí las noticias. Ahora comenzamos con la colaboración de Juan Carlos Flores. Adelante.
Buenos días. Hago llegar un cordial saludo a los escuchas de Polifónica. A lo largo de los años, hemos sido testigos de las incursiones de nuestros viejos conocidos del rock clásico en el mundo de las películas. Algunos de estos íconos en algún momento guardaron el micrófono para tratar de lograr la inmortalidad en la pantalla dorada, y hemos presenciado desde curiosos y pequeños cameos, pasando por fiascos monumentales, así como revelaciones dignas del Oscar. Me permitiré hacer algunas visitaciones que, a mi modo de ver, son de las más trascendentes o curiosas en un orden aleatorio. Uno de los más activos en el mundo de la actuación fue el extrañado David Bowie, quien supo sacarle jugo a su experiencia como discípulo del actor, mimo y coreógrafo Lindsay Kemp. Su primera incursión en el cine fue en 1976, en El hombre que cayó a la Tierra, de Nicholas Reck, como un extraterrestre quien accidentalmente cae en nuestro planeta y se autodestruye en los vicios mundanos como las drogas y el alcohol. Su siguiente actuación, y cabe mencionar de las más intensas, fue Merry Christmas, Mr. Lawrence, de Nagisa Oshima, lanzada en 1983, en donde, acompañado por el también célebre músico Ryuichi Sakamoto, interpreta a un soldado caído en las redes del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El director Tony Scott dirigió a Bowie en la oscura The Hunger, de 1983, en donde comparte créditos con la diva Catherine Deneuve. Ambos interpretan a una pareja de milenarios vampiros, actuación de Bauhaus incluida. Algunos años más tarde, Bowie se pone en las ropas del Rey Goblin en Laberinto, de Jim Henson, de 1988, en donde además de actuar, cantar, bailar y portar una vistosa peluca, compone la banda sonora, acompañado de las criaturas del creador de los Muppets. Otro caso, con más altibajos, es el del eterno Mick Jagger, quien ha tenido aciertos como el western Ned Kelly de Tony Richardson, en 1970, pasando por domingueras como Free Jack, de 1992, que a pesar de la calidad cuestionable de la película, es divertido verlo encarnar a un cruel villano que acosa a Emilio Estevez en un escenario futurista.
Emilio Estevez.
¿Por qué yo podría coger a alguien que esté vivo ahora?
Mick Jagger. No puedo decírtelo.
El punto más bajo de lo que hemos podido ver en la carrera del cantante de los Rolling Stones es la aburrida Demand from Elysian Fields, de George Hickenlooper, en 2002. Aquí Jagger alecciona en las artes del amor al ingenuo escritor Andy García dentro de las redes de una agencia de servicio de acompañantes para mujeres de sociedad, la cual dirige. Jagger también ha ejercido también como productor en Enigma, dirigida por Michael Apted en 2003, con Kate Winslet. Otro de los participativos en la industria del cine ha sido el policía Sting, quien inició su carrera dentro del celuloide en la icónica Quadrophenia de Frank Rodham de 1979, manejando un scooter al frente de un ejército de elegantes pero agresivos mods, peleando su derecho de piso en la playa de Brighton. En 1984, Sting da seguimiento a su carrera cinematográfica en Dunas, adaptación del libro de ciencia ficción de Frank Herbert, filmada por David Lynch en México y dándole vida al villano Fate. La edición final deja su participación casi en un cameo de 90 palabras en 3 horas de film y en una pelea de cuchillos con el héroe Cal McLachlan. Su participación en La Novia, una vez más bajo la dirección de Frank Rodham en 1985, nos lo presenta como Víctor Frankenstein, enfrentándose al monstruo de su creación en una recreación preciosista pero incoherente de The Bride of Frankenstein de James Whale. Into the Night, película de John Landis en 1985, pone al músico como el propietario de un club de jazz, escenario de parte de la acción del film. Un cameo interesante lo vemos en la surrealista Las aventuras del Barón Munchausen, del ex Monty Python Terry Gilliam de 1989. Otro que ha incursionado en el terreno del cine relacionado con monstruos clásicos es Tom Waits, quien de manera breve pero afortunada tomó el rol del demente Renfield en Drácula, de Francis Ford Coppola, de 1992, en una maravillosa aparición con deglución de insectos incluida. Sin embargo, de lo mejor que podemos gozar de Waits en plataformas, el entrañable Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch de 2005, que reúne a Waits y a Iggy Pop interpretándose a sí mismos en un diálogo que todos quisiéramos presenciar en la mesa de un infecto antro con café y cigarros de por medio. Una noticia engorrosa es que la mayor parte de estos films no están disponibles en plataformas, de modo que la curiosidad que yo pueda generar con estas reseñas serán un reto para los interesados encontrando estas ediciones en DVD. Esta fue mi participación en Folifónica. Les pido por favor pasen un día increíble.
¿Qué tal? ¿Aceptan el reto? Bueno, pues lo difícil será encontrar todas las cintas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu colaboración. Te enviamos un gran abrazo y te esperamos muy pronto. Seguimos.
Estúpido Cupido, ¿qué voy a hacer contigo? Las flechas que has mandado no eran para mí. Tiraste tan deprisa que te has equivocado. Ella ni se ha enterado y en cambio se ha dañado mi pobre corazón. Te equivocaste, Cupido, con tanto que la quería. Eres injusto conmigo, por eso te de insultar. Estúpido Cupido, ¿qué voy a hacer contigo? De nuevo me has fallado, tu tiro equivocado me dio en el corazón. Equivocaste, Cupido, con tanto que la quería. Eres injusto conmigo, por eso te insulto. cuenta. Estúpido Cupido, ¿qué voy a hacer contigo? De nuevo me has fallado, tu tiro equivocado me dio en el corazón.
Ahora escuchemos algo de lo que podrán encontrar en Fonoteca Fil y que tiene que ver con nuestra siguiente entrevista.
Polifónica.
Cuando la prosa, bien manejada, hace la epopeya de volver animado a lo que está muy desanimado hasta que lo toca el lenguaje.
Hemos de ser como un gran cerebro que es una fábrica inmensa de millones y millones de neuronas y sinapsis.
Nunca creí que el narcotráfico iba a ser parte de mi literatura. Nunca consideré que ese tema, que a mí me estuviera esperando ese tema a la vuelta de la esquina.
En realidad, yo me convierto en lector, es decir, en lector por gusto, que es la única forma, yo creo, de ser lector, hasta bastante más tarde, cuando yo tenía ya 11, 12 años. Antes de eso, la literatura no me interesaba en absoluto.
Dentro de la literatura cubana han impuesto la idea, una ética de la literatura. Una ética de la literatura no solo en el sentido moral del poeta como caso moral o de la sociedad como moral general, sino responder por la literatura. Es decir, que cada palabra, la elección de una palabra es una elección ética. Uno descubre eso en algún momento.
Vamos a hablar de Cortázar para enamorarnos de él.
Escrito para conquistarte a ti. Despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta.
Fonoteca Fil. El día de hoy se encuentra con nosotros Mariño González, él es coordinador general de prensa y difusión de Fil, porque queremos darles una noticia que en realidad es todo un regalo. ¿Cómo estás, Mariño? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cecilia, es un gusto platicar contigo.
Esto que nos vas a contar tiene que ver con un lanzamiento que hicieron este domingo pasado, el 14 de febrero, que fue el Día de Nuestra Ciudad, y que la Feria Internacional del Libro también quiere sumarse a los festejos y darle a la ciudadanía, pues yo creo que del mundo, no solamente de Guadalajara, este gran regalo. Mariño, cuéntanos de qué se trata.
Sí, mira, te cuento, el antecedente tiene que ver directamente con la concesión del Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades a la FIL Guadalajara, esto el año pasado. Como ganadores de ese prestigioso premio, nosotros quisimos hacer un regalo a la ciudad, de tal manera que creamos la plataforma que se llama Somos Grandes Momentos. Lo que hicimos en esta primera etapa el año pasado fue concentrar ahí todos los videos de transmisiones en vivo de actividades que ocurrieron en la FIL entre 2013 y 2018. Mil Jóvenes Con, la FIL También es Ciencia, Latinoamérica Viva y muchos otros programas que forman parte de nuestra programación habitual. Pero además de esto, nosotros nos dimos cuenta que teníamos unos 11 años de grabaciones, respaldos en audio de muchas actividades que ocurrieron entre el año 2004 y 2019. Entonces nos pusimos a trabajar el año pasado en estos audios para, en una segunda etapa que se cumplió precisamente el 14 de febrero, poder compartir esta Fonoteca Fil, como nosotros la llamamos. Entonces, lo que tenemos son una serie de registros en audio. En esta primera etapa, porque vamos a seguir subiendo más, tenemos alrededor de 170 actividades de la fecha. Más adelante subiremos los más antiguos, que en conjunto representan cerca de 200 horas de programación. Realmente hay tesoros muy específicos ahí en esos audios. Podemos encontrar algunas de las grandes figuras que nos eran muy familiares en la FIL, ¿no? Como José Emilio Pacheco, por ejemplo. Hay una lectura hermosa de él en el Salón de la Poesía, un diálogo con Fernando Sabater, etcétera, etcétera. Hay muchas actividades que se pueden escuchar y creímos que, bueno, ahora los públicos están tan diversificados que si bien el video es un material interesante para acercarse a actividades pasadas, bueno, hay quienes, sobre todo a quienes gustamos de la radio, ¿no? Por ejemplo, o de los podcasts, nos gusta más ese sistema para llegarnos información. Y entonces, pues consideramos que este sería efectivamente un gran regalo con motivo de, en primer lugar, el aniversario 479 de la ciudad de Guadalajara, y por el otro lado, los 35 años de la Feria Internacional del Libro, que se celebran en este 2021. Entonces, pues ese fue el motivo. Subimos en esta primera etapa, como te digo, cerca de 170 actividades, pero a lo largo del año vamos a ir enriqueciendo esta plataforma. Es decir, que todos los audios están de libre acceso en nuestra página web, que es www.fil.com.mx.
Esta es la segunda etapa, vamos a tener material que vendrá en el futuro, y eso es algo que me llama la atención, Mariño, este tema de que no lo suban en video, sino que decidan subirlo en audio, ya lo mencionas, más por esta cercanía y esta posibilidad, la facilidad también de la escucha. ¿Este material también lo tienen de todas maneras en registro en video y extraen el audio, o son grabaciones en audio que se hicieron de manera original?
Sí, no, son dos cosas distintas, porque los videos que tenemos tienen que ver. Nosotros como Feria Internacional del Libro comenzamos a hacer transmisiones en vivo de nuestras actividades a partir de 2013, es algo muy reciente, y todas esas grabaciones de video las teníamos dispersas en nuestro canal de YouTube, algunas en Facebook, algunas en Periscope cuando teníamos, y lo que quisimos hacer fue concentrarlas en una sola plataforma, que fue Somos Grandes Momentos. En cambio, los audios tienen que ver con un registro que se hace no de todas, sino de algunas actividades de cada edición de la feria, y que se habían guardado celosamente porque erróneamente nosotros consideramos en el pasado que no serían de interés para la gente. Nos dimos cuenta de ese grave error y quisimos, fue un gran trabajo, dentro de diversas áreas de la feria, la dirección de contenidos, la coordinación de tecnologías de información, la coordinación de prensa, estuvimos trabajando hasta el año pasado, seleccionando los audios, ver cuáles estaban en buenas condiciones. Hay audios que lamentablemente se perdieron, que sí se hizo un registro de audio, pero por los cambios de formato, por el daño que sufren los materiales, porque algunos los sacamos de discos compactos. Fue un gran trabajo revisar cuáles sí funcionaban y tal, y nos queda todavía una segunda etapa donde tenemos que editar algunos audios que tenemos, porque por algunos sistemas de grabación los audios nos salieron muy fragmentados, y estamos justo ahora en ese momento de trabajarlos, para que en un futuro, esperamos que no muy lejano, pues podamos tener todo ese material completo. Pero sí, fueron dos vías distintas, lo que tuvo que ver con los videos y con los audios. Ahora ya todos los años, a partir del anterior, pues vamos a tener video, y esperamos buscar un sistema también para seguir haciendo respaldo de audios, para atender a este público específico que le gusta la escucha, más que estar viendo algo en una pantalla.
Mariño, me gustaría también preguntarte específicamente sobre esta colaboración institucional, porque sabemos que Radio Universidad tendrá este gran privilegio de poder compartir también estas producciones en nuestras 9 emisoras. ¿Nos puedes platicar un poco de ello?
Claro, sí, bueno, en primer lugar, Radio Universidad de Guadalajara y la FIL Guadalajara son socios desde el nacimiento, ¿no?, de ambas instituciones. Somos instituciones amigas, hermanas, y ambos pertenecemos a la Universidad de Guadalajara. Entonces, para nosotros fue muy natural invitar a toda la red a sumarse a este proyecto. ¿Por qué? En el pasado, Radio Universidad de Guadalajara nos solicitaba que tuviéramos archivos de audio, de actividades y tal, y de repente era muy difícil poder satisfacer esta petición. Y entonces, cuando nosotros aquí en la FIL nos dimos cuenta que teníamos este gran tesoro, no quisimos quedárnoslo para nosotros solos. ¿Por qué? Porque la Radio Universidad de Guadalajara tiene políticas de conservación y preservación de sus materiales. Nosotros apenas las vamos a generar, pero nosotros creímos importante que la radio, ser la entidad de la universidad que se encarga de eso, pudiera tener estos audios en resguardo para su conservación y difusión a través de todas las emisoras que formen parte de la red, de acuerdo con los programas que la propia radio genere. Pero para nosotros sí era muy importante que hubiera otro resguardo extra de estos audios en otra institución de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, más bien ya nos dirán ustedes qué nos van a ofrecer con todo este material en los próximos meses. Estaremos trabajando muy de la mano, sobre todo en estos archivos de los que hablábamos, ¿no?, que tienen algún daño, y que nosotros hacemos una feria de libro, no somos editores de audio, pero bueno, creo que ahí la radio nos va a ayudar mucho para poder recuperar ciertas joyas que ahora por pequeños daños que tienen no podemos publicar, pero bueno, ahí están todavía, ¿no?, en espera de que se les dé su shiny editor.
Por supuesto. En estos días que tuve oportunidad de revisar los audios, es una manera muy especial realmente de evocar a la Feria Internacional del Libro. Es como esta posibilidad de alguna manera de estar ahí y de recorrer los pasillos y estar en contacto con los escritores. Pero quien puede entrar ya a la página seguramente va a tener también esta experiencia. Entonces, ¿cuántos materiales son, Mariño? E invítanos, por favor, también a ser partícipes de este gran regalo.
Sí, en lo que corresponde estrictamente a la fonoteca, por el momento hay 170 actividades que representan 200 horas más o menos de programación. Y yo creo que a final de este año vamos a tener el doble, por los años que nos falta de subir, por los audios que estamos trabajando para que estén en condiciones de ser escuchados. Y bueno, pues como te digo, se puede acceder en la página web www.film.com.mx, aunque es un perfil en SoundCloud, ¿no? Donde están albergados todos estos archivos y también ahí se pueden escuchar de una manera muy sencilla. La verdad es que hay muchos tesoros. Yo creo que estos materiales son de interés, pues para nosotros que somos público en general, pero también para especialistas, críticos, para los investigadores de nuestra propia Universidad de Guadalajara. Hay momentos históricos entre esos audios y vale la pena echarse un clavadito.
Son muchos años de trabajo, entonces poco a poco se irá nutriendo esta fonoteca, la Fonoteca Fil. Muchísimas gracias, Mariño, por esta invitación a escuchar y bueno, pues estar atentos. Página de la Feria Internacional del Libro y el SoundCloud que tienen también.
Gracias a ti, Cecilia, gracias a todo tu auditorio y nos seguimos escuchando.
Polifónica.
Lean el cuento, no se miren en el espejo, no pongan su nombre por encima del texto, fíjense en lo que está escrito ahí y a partir de ahí, paciencia.
Treffe ich junge Autoren, die seit fünf Jahren mit einem Manuskript rumgehen und verzweifelt einen Verlag suchen, und wo man vielleicht sagen müsste, leg das weg, fang nochmal an.
Tampoco creo que sea cierto que ahora las nuevas tecnologías son las que hacen que haya menos lectores.
Uno puede tener un texto y decir, oye, ya vi que tu texto tiene epanadiplosis. ¿Y dónde tiene epanadiplosis? En el anacoluto.
Si te tuvieras que ir a una isla desierta con tu iPad, ¿qué 10 libros cargarías ahí? O 5, dime algunos.
Te voy a decir los libros que han sido capitales para mí. Okay. Eso te lo voy a responder.
Empezamos a ver un cierto sentido, capítulos que se van hilando, historias que queremos de verdad contar y contarnos a nosotros mismos, pero que no apreciamos en una vida tan fragmentaria.
Por ejemplo, hay un poema, no me voy a acordar bien de cómo es, pero de García Lorca, que describe cómo la Tierra se mueve a lo largo del tiempo, que es como si leyeras el espacio-tiempo de Einstein.
El escritor es un testimonio, una fotografía para la eternidad de nuestra brutalidad, ¿no?
Quien toma libros, que piensa en libros, que tiene este dominio imaginativo, que es el que se crea a través de la lectura, yo creo que va generando seres humanos mejores.
Fonoteca Fil.
Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
Envidia. Tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti.
Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia. tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo envidia del pañuelo y una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor.
Envidia, envidia,
tengo envidia y es de tanto amor.
Polifónica, una escala entre el arte y la creación. Vibraciones del arte. Polifónica. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, soy Danitza Castañeda, bailarina e investigadora de danzas africanas. Estoy aquí para invitarte al próximo taller que impartiré de danza africana de Guinea para principiantes. El lugar, la Galería Ajolote, Arte Contemporáneo, en la Colonia Chapalita. Este próximo sábado 20 de febrero de 12 a 1.45 pm. Nos acompañan músicos en vivo y el cupo máximo es de 8 participantes, por eso es indispensable que te inscribas. Si tú ya tienes tiempo pues queriendo estudiar este tipo de danzas o te has dado cuenta apenas que existe esta danza en Guadalajara, pues ¿qué esperas? Este es el momento porque nos vamos a ir danza africana palitos 1, tranquilos, al ritmo de las percusiones y la cadencia y encontrando principalmente tu sentido de libertad de movimiento. Aparta tu lugar en el Facebook Danitza Castañeda, puedes enviarme un mensaje o también un WhatsApp al 33 11 13 92 55. Así que la cita es el próximo sábado, 20 de febrero, Galería Jolote. ¡Buontanara!
Ladrón de amores me llama por robarle su cariño,
como un juguete que a un niño se le antojará al pasar.
Con él me robé sus besos y un rizo de sus cabellos,
pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar.
Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón.
Todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción.
Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón.
Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón. Ladrón de amores me llama
por robarle su cariño, como un juguete que a un niño se le antojará al pasar. Con él me robé sus besos y un rizo de sus cabellos, pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar. Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón. Todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción. Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón. Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón. Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón.
Queremos platicarles esta mañana de un libro muy particular. Este libro se llama Las filósofas tienen la palabra y es un material escrito por Fanny del Río. Ella es una filósofa mexicana y tenemos la gran oportunidad de que esta mañana nos acompañe aquí en nuestro programa de Polifónica. Fanny, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cecilia. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias también a la universidad.
Gracias, y sobre todo pues, la universidad, sí. Nosotros somos una radio universitaria, una radio pública, y desde aquí nuestra labor es acercar el conocimiento, y qué mejor que platicar con los académicos y con quien están creando materiales pues de este nivel. Fanny, me gustaría que comenzáramos platicando por este, pues por el libro. ¿Por qué hablar de las filósofas? ¿Por qué hablar de las mujeres que han hecho filosofía? Bueno, a lo largo de estos últimos años, bueno, sé que tomas un espacio de tiempo, pero me gustaría que nos platicaras primero de dónde nace y por qué esta inquietud de hablar de las filósofas mujeres.
Claro que sí, Cecilia. La verdad, mira, todo esto comenzó con una presentación de un libro de la doctora Paulette Dieterlen. Estaba Paulette Dieterlen presentando su libro, estaba en la misma mesa la doctora Olbeth Hansberg y en la misma mesa estaba la doctora Juliana González, o sea, tres de las mujeres que yo entrevisté, tres de las filósofas que yo entrevisté. Pero entonces yo las escuchaba hablar y pensaba, qué fabulosas son estas mujeres, o sea, de veras, ¿no? Qué increíble, qué interesantes, qué maravilla, sus temas de estudio, sus libros, sus preocupaciones, cómo se expresan además, porque era fascinante verlas. De pronto me surgió esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que cada una de ellas, que son tan distintas, decidió estudiar filosofía? ¿A qué se enfrentaron cuando se decidieron a estudiar filosofía? ¿Cómo decidieron tomar estos rumbos filosóficos y no otros? Bueno, todas estas preguntas yo me las iba haciendo mientras las observaba en ese podio y me di cuenta de que yo nunca había leído nada acerca de las filósofas mexicanas. No había leído entrevistas, no había leído libros en los que se hablara de ellas, no había tenido un solo curso en la universidad en el que se discutiera la obra de las filósofas mexicanas. Y pensando en todo esto, dije, bueno, ¿y por qué no lo hago yo? ¿No? Yo tengo una trayectoria ya un poco larga, no solo en filosofía, sino en periodismo, también soy escritora, entonces, bueno, en narrativa, en fin. Pensé, ¿por qué no hacer yo esa entrevista? Y fue así, surgió ese mismo día mi interés por hacer estas entrevistas. Logré hacer 10 entrevistas, pero hubiera podido hacer 1,000. No me faltan filósofas extraordinarias que por motivos de tiempo, presupuesto y demás, no pude entrevistar en esta primera edición, pero que confío en poder seguir haciéndolo en los años por venir. Entonces, estas 10 primeras filósofas que yo logré entrevistar, pues dan un panorama sobre la filosofía mexicana muy interesante, ¿no? Abarcan varios años, ¿no? Entre la más veterana y la más joven, abarcan varios años de filosofía, de creación filosófica hecha por mujeres en México. Y creo que esto también es muy interesante, ¿no? Dar este panorama de la filosofía en México, hecha por mujeres, en las políticas, digamos, que ha habido, con respecto a la poca inclusión, deficiente inclusión de las mujeres, sobre todo en la historia de la filosofía en México y sobre todo a nivel académico, en donde, pues, como decía, no hay cátedras que se ocupen de la producción de filósofas mexicanas. Hay algunas, pocos cursos, pero son insuficientes.
Me imagino. En este caso, Fanny, ¿quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son estas filósofas en las cuales te concentras? ¿Y cuáles son los temas que ellas abordan?
Fíjate que fue muy interesante, porque yo en realidad hice 8 preguntas básicas, ¿no?, con las que se desarrollaron las entrevistas. Y por supuesto, son mujeres tan extraordinarias que cada una me fue llevando por distintos lugares, ¿no? Pero fíjate, qué interesante la lista, porque la podemos hacer así como en términos alfabéticos, que es como de hecho está en el libro. Podemos empezar por Virginia Aspe, que es una experta en filosofía, sobre todo novohispana, pero también de la conquista ha trabajado muchísimo. Y ha trabajado muchos autores y autoras, pero sobre todo me interesa esto, que ella ha reflexionado mucho sobre la filosofía mexicana de estos periodos, ¿no? Después de la conquista, el periodo de la colonia, y siglo XIX. Entonces, muy interesante. Bueno, después está Paulette Dieterlen, que ya hablábamos de ella, pero que Paulette Dieterlen es muy interesante porque ella ha hecho un análisis sobre lo que podríamos llamar marxismo analítico. La reflexión es que la injusticia social en la que vivimos, es profundamente irracional. Tiene libros extraordinarios sobre esto y además ha sido una mujer con una enorme participación pública, política. Entonces, fascinante. Kim Díaz, que es esta filósofa también extraordinaria, que además tiene la particularidad de que es una filósofa mexicana nacida en El Paso, Texas, que hace filosofía mexicana en inglés en Estados Unidos. Ahí hay una serie de reflexiones y de juegos, de espejos, muy importante, ¿no? Maite Escurdia, que lamentablemente del grupo es la que ya falleció prematuramente, con mucho futuro filosófico, que además era integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Entonces, fíjate qué importante eso, ¿no? Tuvo una trayectoria fascinante dentro de la filosofía analítica y dejó reflexiones muy importantes sobre filosofía de la mente. Juliana González, también hablaba yo hace un momento de ella, que también es extraordinaria, una obra muy profunda, muy, muy vasta y muy importante, pero que en los últimos tiempos se ha dedicado mucho a la bioética. Olbeth Hansberg, que fue además la primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, lo cual ya es decir mucho, que ha hecho una muy interesante reflexión sobre las emociones, desde el punto de vista filosófico, de nuevo, ¿no? Entonces, fíjate qué temas, ¿no? Estamos hablando de pobreza, de identidad, estamos hablando de filosofía del lenguaje, estamos hablando de bioética, estamos hablando de emociones. Seguimos con María Pía Lara, que ha hecho una obra también fundamental en el feminismo, un feminismo filosófico, de nuevo, porque no es nada más una cuestión de militancia, que es muy importante, ¿no? Y mucho sobre la violencia. Después Fernanda Navarro, también, o sea, una de las filósofas más cercanas, por ejemplo, al zapatismo, que reflexiona sobre los pueblos originarios de México, y no solo de México, pero que cuestiona sobre todo los orígenes de la filosofía y la concepción de que la filosofía viene de Europa, ¿no? Viene de Grecia, viene de Europa y la otra filosofía no existe. Ella siempre ha peleado en contra de esta idea, hay que seguirla y hay que leerla. Paulina Rivero, que actualmente encabeza el Centro de Bioética de la UNAM, que además tiene todas ellas tienen obra, pero bueno, hay una obra de Paulina Rivero que a mí me fascinó, que se llama Se busca heroína, que es esta búsqueda, ¿no?, de cuáles han sido las heroínas en la literatura, por ejemplo. Bueno, este libro es también una lectura obligada. Y Carmen Rovira, que es la decana del grupo, que tiene una trayectoria de 70 años como docente, como investigadora, que ha hecho obras importantísimas. A ver, hablábamos de que todas las filósofas que están incluidas en este libro tienen una reflexión sobre la filosofía. La filosofía para ellas no es un debate absolutamente abstracto que solamente tiene un diálogo interior, digamos, ¿no? De, bueno, argumentos, debate del argumento, estructura del argumento. No. Ellas como que la filosofía la bajan a tierra a reflexionar sobre cosas, problemas, debates, asuntos que nos competen de manera cotidiana, todos los días. Reflexionan sobre la realidad en la que vivimos desde una manera estrictamente filosófica, pero que no por eso, obviamente, deja de ser cotidiana, inmediata, ¿no? Y tangible, ¿no? Así la estamos viviendo. Decíamos, bueno, violencia, emociones, pobreza, zapatismo, bioética, en fin, son búsquedas, identidad, ¿no? Son búsquedas de mujeres reflexionando no solamente sobre, como decíamos, ¿no? Este tema de la filosofía mirándose a sí misma, mirándose el ombligo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco coloquial, sino mirando el mundo en el que viven y reflexionando sobre el mundo en el que viven y proponiendo sobre el mundo en el que viven, en el que vivimos todos. Entonces, esto me parece fascinante. Y obviamente esto es un resultado de las entrevistas, algo con lo que yo partí. No pensé, ay, bueno, es que las mujeres están reflexionando, no. Y entonces les pregunto, no, sino que fue la conclusión a la que llegué después de hacer estas 10 entrevistas.
¿Qué sigue? Porque, bueno, por ejemplo, este trabajo, tú comenzaste a hacerlo, vimos que tienes publicaciones en el suplemento Laberinto de Milenio desde 2016. Es un trabajo que estás haciendo desde hace muchos años y tienes este primer material. Entonces, ¿qué sigue?
Estoy ahora, ya terminé este segundo libro, que es una revisión crítica y ética de la historia de la filosofía en México, en donde hago un análisis de 17 historias de la filosofía en México entre 1943 y 2018, y para ver el tipo de, precisamente, lo que podríamos llamar con la filósofa inglesa Miranda Fricker, injusticia epistémica cometida contra las mujeres en base a un criterio completamente irracional, que es el criterio del género. O sea, no se eliminan de las historias de la filosofía porque sus obras no sean valiosas, se las elimina porque son mujeres. Entonces, este es todo, ¿no? Lo que yo hago es examinar estas 17 historias de la filosofía bajo la luz de este concepto filosófico que es injusticia epistémica, para determinar y para probar que en efecto se cometió con las mujeres a lo largo de la historia de México un acto injusto, que se les ha privado de la voz.
Fanny, también me gustaría preguntarte sobre la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Sé que eres miembro fundador y que han estado trabajando mucho. Cuéntanos de qué va, qué es lo que están haciendo como parte de su trabajo.
Claro que sí. Mira, una de las cosas que nosotros quisimos hacer fue que verdaderamente la red fuera una estructura que funcionara de una manera horizontal, porque tampoco queremos que esto sea centralista, no queremos que se enquiste en la Ciudad de México y en lo que hace la Ciudad de México, no, sino que queremos que funcione verdaderamente a nivel nacional, que a lo largo de toda la República las mujeres filósofas puedan encontrar en la red un lugar en el que se propicia el diálogo, se propicia el conocimiento y la difusión de lo que estamos haciendo todas las filósofas a nivel nacional. Por ejemplo, lo que queremos hacer es una base de datos para que si tú quieres encontrar una filósofa allá en Guadalajara que esté trabajando el tema específico de violencia, puedas ir a la red y decir, ok, hay tantas mujeres en la zona de, por ejemplo, Guadalajara, trabajando este tema. Pero si quieres encontrar una epistemóloga, también lo puedes encontrar. Si quieres encontrar a alguien que ha trabajado sobre filosofía y embarazo, la puedes encontrar. ¿Me entiendes? Entonces, lo que queremos es que esto funcione de una manera muy horizontal, muy extendida y verdaderamente como una red. un poco una red de redes, si tú quieres, pero entonces tener representación de la red, informando la red, a la red sobre las actividades que se llevan a cabo en todos los lugares de distintos de México en donde se hace filosofía hecha por mujeres, queremos que esto funcione de esa manera. Entonces, hemos hecho una cantidad ya muy, muy importante de seminarios. Todos los encuentran en nuestro canal de YouTube. Nos pueden también, obviamente, contactar en Facebook y en Twitter. Recuerden, Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Y nos pueden proponer seminarios, que pueden ser simplemente una presentación o puede ser una serie de mujeres hablando sobre distintos temas. En fin, o sea, tenemos muchísimas actividades que estamos proponiendo a nivel, como te decía, nacional. Nos importa mucho que esto funcione de esa manera y que sea estrictamente, de nuevo, ¿no?, horizontal, que no haya una dirección allá, ¿no?, arriba, lo que hay que hacer, sino que sea un trabajo entre todas. Pero sí, la idea es hacer una gran difusión de lo que trabajamos las mujeres en filosofía en todo México, por supuesto que con participación también de colegas en otros países, como lo hemos hecho ya en otras, en nuestros seminarios y eso, ¿no?
Muy bien, entonces, bueno, pues ahí tenemos la Red Mexicana de Mujeres Filósofas para que todos los interesados puedan seguirlo a través de sus redes sociales y también, bueno, conseguir el libro Las Filósofas Tienen la Palabra. Nos gustaría que nos dijeras en dónde podemos conseguirlo para, bueno, estar muy atento también a este material bibliográfico.
Filósofas Tienen la Palabra está Siglo XXI Editores. Y dentro de la página web de Siglo XXI Editores se puede conseguir el libro, que además lo mandan a toda la República. Pero bueno, sí, en efecto, está también en, por ejemplo, Gandhi, el Fondo de Cultura Económica, todas estas grandes librerías lo tienen también. También Gandhi tiene envíos a domicilio a toda la República, entonces se consigue fácilmente por ahí. Ahora que las librerías, tengo entendido, han vuelto a abrir sus puertas, pues también vayan, porque está padre.
Y bueno, pues nos va a servir, Las Filósofas Tienen la Palabra, para entrar a este terreno, visibilizar cada vez más el trabajo que las mujeres están haciendo y el aporte que tienen tan profundamente a todos estos temas del pensamiento, el conocimiento, porque como lo mencionaste en la entrevista, pues también es importantísimo para generar identidad. Fanny, te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta entrevista, y ojalá podamos seguir platicando y dialogando sobre tus trabajos de investigación.
Claro que sí. Y bueno, sí, léanlo porque, sobre todo por eso, para ver a 10 mujeres en filosofía que nos dan de veras una lección bueno, además de humildad, ¿no? Porque todas ellas hablan desde un lugar muy cálido de, ¿no?, del pensamiento. Eso es muy interesante. Bueno, pero además nos dan una visión que no ha sido completa sobre lo que ha sido la filosofía en México en los últimos 50 años.
Muy bien. Muchísimas gracias, Fanny.
Al contrario, gracias a ti, Cecilia.
Polifónica.
Agradezco tu compañía. Recuerda que este programa lo puedes encontrar en su versión podcast en la página de Radio UDG. Nos escuchamos el próximo jueves. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas un excelente día. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.